todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, edición matinal de fin de semana de sábado, concretamente día 8 de marzo de este año 2014. Por supuesto que feliz día a todas las mujeres, pero como siempre, no especialmente en este día. ¿Por qué especialmente en este día? Todos los días, mucha felicidad no solo para mujeres, sino para todas las criaturas, si puede ser posible, que habitan en este planeta. Bueno, menos para alguno, pero bueno, en fin, eso me lo reservo. Pero en general, los buenos deseos que se expandan siempre. Comenzamos una nueva edición del programa con las pilas cargadas. Hoy tendremos las palabras de la gente de Room, con los cuales compartimos entrevista el pasado sábado, aprovechando su visita. Viernes día 28 de febrero estuvimos charlando con ellos y hoy te pondremos esa entrevista con la banda madrileña presentando Fénix. Su segundo trabajo, por cierto. Vamos a dedicar un apartado en la primera parte del programa, ya que no pude hacerlo en el último programa. Recordáis que me quedaron ahí colgadas. Quería recordar simplemente las fechas que se habían anunciado recientemente de algunos grupos. ¿Lo dejé colgado? Bueno, pues hoy me lo he preparado mejor y además vamos a compartir con ello música de las bandas, aprovechando para pincharte algunas interesantes novedades de algunos de esos grupos que van a estar próximamente tocando por nuestra zona. Por supuesto, tenemos también novedades que queremos ir sacando y mucho más, todo lo que pueda cabernos en estas dos horas dedicadas al rock, dedicadas al heavy metal. Que vamos a intentar aprovechar lo máximo posible, como siempre. Ya sabéis que tenemos abierto nuestro Facebook, como hacemos de manera habitual, facebook.com/lamiradanegra, el Facebook de nuestro programa. A través de esa vía puedes contactar con nosotros, es la más directa. También tienes otros medios, como es el correo electrónico, lamiradanegra@hotmail.com, y a través del teléfono, ese medio tan clásico ya y que casi parece que, que se nos ha olvidado usar, 94-485-1652, 94-485-1652, ese es el teléfono directo con el lugar en que nos encontramos, los estudios de Zopimpa y Ratia, 101.9 de la FM, aunque como bien sabes, este programa también se emite en directo para el mundo a través de www.tntradiorock.com y en diferido en diferentes plataformas como FM Schenker, Marea Rock o Tala Radio, además de, por supuesto, en nuestra página web, lamiradanegra.es, donde puedes descargártelo o escuchártelo en streaming cuando a ti te apetezca, cuando mejor te venga. Vamos a comenzar y vamos a hacerlo casi casi enlazando con el último programa, con el programa del miércoles, donde dejamos como última pincelada un tema de House of Lords, que será la banda que esté acompañando a Robin Beck en su próxima gira estatal que le traerá por Bilbao. Además, no solamente va a ser la banda que le acompañe como telonera, sino que van a ser los músicos que luego se sumen a la propia banda de Robin Beck junto con la presencia de Jorge Salán. Bueno, una auténtica gozada y un lujo para la que, si no me fallan los datos, si no me falla la información, es la primera vez que visita Robin Beck esta tierra, así que por lo tanto, una cita muy especial. Te recuerdo las fechas: 13 de marzo estarán actuando en Barcelona en Luz de Gas, el 14 de marzo en Madrid en la Sala Soco, el 15 de marzo en Zaragoza en el Senderos del Rock y el 16 de marzo en Bilbao en la Sala Café Anchoqui. Además, apuntároslo bien porque hubo cambios. Al principio se anunció que iba a estar actuando en Irún, posteriormente ha habido cambios y nos viene además muchísimo mejor porque así vamos a tener un fin de semana de hard rock de música muy completo. Luego os decimos por qué. De momento vamos con algo de Robin Beck. Voy a rescatar un tema que creo que no está tocando en directo, pero bueno, a mí me parece un auténtico temazo y además no es de los más clásicos, sino que es relativamente reciente, del año 2007. Se editó un trabajo la vocalista americana titulado Living on a Dream y el tema que le daba título me parece una maravilla total, así que disfrútalo para darle la bienvenida porque ya es inminente a esta visita de Robin Beck. Sometimes we trip and stumble. Sometimes it all was meant to be. It's tough to face the music, but that's the price to live your dream. Fantástica esta vocalista a puntito de cumplir los 60 años, nacida en el año 54, una gran vocalista de rock melódico que vamos a tener en nuestros escenarios y en concreto por lo que a nosotros nos toca, por nuestra ubicación geográfica, evidentemente donde vamos a estar es en el Café Anchoquia de Bilbao para ver no solamente su presencia, sino que también muchas ganas de ver a otros clásicos, algo menos que ella, pero también clásicos como son House of Lords. Más giras que se han confirmado ya para después del verano, pero que no dejan de ser en cualquier caso atractivas. La gira de los suizos Gotthard, que también nos estará visitando viernes día 24 de octubre, Sala Santana 27 de Bilbao. Sábado día 25 de octubre, Madrid, aún por confirmar sala, por lo menos la información que tenemos delante. Domingo día 26 de octubre en Barcelona, en la Sala Bikini. Vamos a recordarles en vivo todavía con Steve Lee al frente, en este Made in Switzerland, y con un tema que me encanta. Y además, que tienen más temas, hay que decírselo a los grupos, que siempre versionan mucho el Anytime Anywhere, tanto en castellano como en inglés, pero tienen muchísimos temazos. Uno de ellos, este All We Are, con el cual se abría un gran trabajo como Live Service, y también este directo Made in Switzerland, de Gotthard. Qué recuerdos tenemos de esta banda en vivo, y también en el aspecto personal, cuando pudimos entrevistar a Leon Leoni, teníamos a Steve Lee en la mesa de al lado, pocas horas antes de hacer un conciertazo en el recordado Fantasy Show by the Sestao, uno de los conciertos que pudimos ver de Gotthard. Posteriormente, la desgracia se cebó con Steve Lee, por desgracia falleció en un desgraciado accidente, valga la redundancia, y ahora Nick Mader, pues como vocalista, viene haciéndose cargo de ese puesto. La última vez que pudimos verle, la primera que les vimos con él en la sala Totem, nos cautivó con una voz, con un registro muy apropiado para la banda y que puede perfectamente ocupar ese lugar. Lo único que luego en directo, pues esperemos que poco a poco se haya ido soltando más. Podremos verlo el próximo mes de octubre, donde suponemos que ya este joven vocalista habrá ido adquiriendo experiencia y se habrá sentido más dueño de ese puesto, se habrá creído más lo que es la realidad de que es actualmente el cantante de una de las grandes bandas internacionales en esto del hard rock en la actualidad. Seguimos adelante y vamos con una novedad, aprovechando también un concierto inminente. El próximo día 15 de marzo, en la sala Esquena de Bilbao, estará presentando un nuevo trabajo Airless. Lo estará haciendo junto a otra pedazo de banda. Es que yo creo que el cartel es casi, bueno, de no perderse. Yo creo que es uno de esos conciertos que todo el mundo que vaya va a degustar la música de dos enormes bandas, Celsius y Airless, conjuntamente, y Airless en concreto presentando este Best of and Rarities, como habréis podido comprender por el título, Best of and Rarities, pues un trabajo que es un recopilatorio y rarezas, es un doble CD, y evidentemente a los seguidores del grupo, a los que nos conocemos todas sus canciones y los que tenemos sus anteriores trabajos, lo que más nos va a interesar es el segundo CD, que es donde se encuentran esas rarezas, donde hay algún tema inédito, alguna versión demo y una curiosidad que es tal vez de lo que más vaya a llamar la atención. Una canción cantada en castellano, por primera vez podemos escuchar a Airless cantando en castellano, y han revisado Start Again y lo han plasmado en castellano bajo el título de Otra Oportunidad. Ayer mismo presentaban el disco en el Pub Azurro de Bilbao. Por allí nos pasamos, recibimos copia en mano, pudimos ver también el nuevo videoclip de la banda y además pudimos degustar de los propios Celsius y de buena compañía, al fin y al cabo, con una banda que es enorme dentro y fuera del escenario. Les podremos ver en directo, como te digo, el próximo día 15, el próximo sábado 15 de marzo en la sala Esquena de Bilbao. Y para los que no hayáis escuchado todavía, porque este tema está pululando por ahí por internet, pero para los que no hayáis escuchado nunca a Airless cantando en castellano, pues aquí os va, Otra Oportunidad. Fantástico Sireless editando este trabajo con el sello Melody Rock. Esperemos que le dé un empujón, que la banda se merece un empujón hacia arriba. Ellos vienen trabajando de una manera muy honesta, con mucha seriedad y con grandes resultados en sus trabajos, y poco a poco se han convertido en una banda muy respetada. Pero como ocurre en muchas ocasiones, yo siempre pienso que estas bandas todavía tienen un potencial que queda por explotar, debido principalmente al poco apoyo, al desconocimiento de un público que, sin duda, si llegara a ellos, se quedaría, admiraría la propuesta que tienen en bandas como esta. Airless, presentando el próximo sábado en directo en Bilbao. Otra banda que va a estar visitándonos, y es de los conciertos que yo creo que hay que tener muy en cuenta, porque no es de los grupos fáciles de ver por aquí. De hecho, no sé si habrán venido en alguna ocasión. Hablo de la banda de Darren Wharton, el que fuera teclista de Thin Lizzy, que lleva también muchos años funcionando con Dare, con el grupo que ya empiezas a escuchar de fondo a mis palabras. Tiene un nuevo disco, pero bueno, nosotros ese disco más reciente no lo tenemos en nuestras manos. Lo que sí que tenemos es este Ark of the Dawn. Y vamos a rescatar uno de esos temas que es maravilloso. Si algo yo le achaco a este disco en concreto, era su tesitura bastante similar. Muchos medios tiempos, netamente melódico, pero una calidad absolutamente inmensa. Estará actuando Darren Wharton junto a su banda, junto a Dare, el próximo día 10 de abril en Zaragoza, en el Club Explosivo. El 11 de abril en Erandio, en la Sala Sonora. Y el 12 de abril en Madrid, en la Sala We Rock. Ahora, de momento, disfrútalo aquí. Bringing thunder, sword and flame. And when you left, the town was empty. Children would never play again. Dare, la banda de este gran músico británico llamado Darren Wharton, que aquí además de los teclados hace cargo de la voz y que podremos ver en directo, una de esas joyas que es muy de valorar y de agradecer que haya promotores que se atreven con estos conciertos, que ya digo, no es lo mismo de siempre, por eso no sé dónde están los que dicen, es que siempre vienen los mismos, es que a los festivales siempre van los mismos, pues bueno, pues están viniendo, van a venir conciertos que no son de los mismos, así que espero que esa gente que se queja, que asista, y en este caso Dare es una de esas bandas que va a merecer mucho la pena poder ver en directo, con esta esencia, con esta magia que habéis podido captar en este tema que os hemos pinchado, y ese aire ciertamente celta, ¿no? Te imaginas unos montes verdes por ahí, ¿no? Y realmente es fabuloso llevarte estas sensaciones a los oídos. Seguimos, y ahora sí que vamos con unos que podemos decir que son de los de siempre, aunque también diremos que por fortuna, porque es otra de esas bandas que tampoco nos cansamos de ver, yo por lo menos, ¿eh? No seré de los que me queje en concreto de que siempre vayan los de siempre, cuando resulta que las gozamos una y otra vez. Y es el caso de Iron Maiden. Iron Maiden van a regresar con la gira del Made in England, la segunda parte de esta gira, rememorando lo que hicieron en el año 1988, tras la salida del Seven Son of a Seven Son. Pero antes de que ya alguno esté lanzando pestes diciendo cómo se puede estirar tanto, ¿no?, el tema, pues decir que Bruce Dickinson ha anunciado que no van a repetir el mismo repertorio, por lo tanto va a haber cambios, y también anuncia que va a haber algún tema que no van a tocar seguramente jamás ya en directo, La doncella de hierro. Bueno, yo ya que anunciaba esos cambios, me he puesto a buscar y digo, pues fíjate, de aquel Seven Son of a Seven Son hay un tema que he encontrado por ahí, porque yo no es de los que recordamos en directo, ¿no? Yo evidentemente digo, pues nunca he visto ni un vídeo ni siquiera en directo de el Only the Good Die Young de Iron Maiden en vivo. Y he estado por ahí buscando, y en una página bastante friki, donde cuentan curiosidades de Iron Maiden, una persona hacía una lista de temas que jamás había tocado Iron Maiden en directo, por lo menos que él lo supiera, y que yo tampoco, que yo sepa tampoco, ¿no? Y entre esos temas está Only the Good Die Young. Pues, ¿por qué no? Podría ser que en esta ocasión, y es una sugerencia, seguramente que me escuchen y me tengan en cuenta, hombre, a ver si me escucha Bruce Dickinson, Steve Harris o alguno, y me tienen en cuenta, ¿por qué no meter en directo el Only the Good Die Young en esa nueva gira de Iron Maiden, que pasará los días 27 de mayo por Barcelona en el Palau Sant Jordi y el día 29 de mayo en Baracaldo, en el Beck? Así que dos citas de nuevo con La doncella, que además vienen acompañados ni más ni menos que de otros grandes como Anthrax. Only the Good Die Young, Iron Maiden. We'll be right back. esa la manera en la que se cerraba ese disco del año 88, Seven Son of a Seven Son, en el cual se basaba la gira Maiden England y Iron Maiden haciendo una revisión de la historia. En los últimos meses ha venido rememorando aquellos tiempos. Tuvimos oportunidad de verles el pasado año, también en el Beck, en un concierto muy exclusivo, no para una gran multitud. En principio se decía que 4.000 personas, hombre, ya es una buena multitud, ¿no? Pero evidentemente Iron Maiden podía tener mucha más capacidad, teniendo en cuenta que luego presentaban en el Sonisphere y que iniciaban la gira. En aquel momento la banda quería estrenarse, calentar motores en ese concierto del Beck, y ese fue el objetivo principalmente, como una especie de concierto cero, de prueba para lo que iba a venir más adelante. Luego en el Sonisphere de Madrid, nosotros en concreto pudimos verles, una banda que siguen en un estado de forma envidiable, y ahora les podremos ver ya con más rodaje. También para aquellos que son más quisquillosos y que comentaron que hubo fallos y que a veces Bruce Dickinson, que si no llegó, que si no sé qué, cuando resulta que es un hombre que a su edad, yo creo que es envidiable para cualquiera de nosotros. ¿Cómo se mantiene? ¿En qué forma se mantiene? Y si hablamos de vocalistas de su generación, yo creo que es de los que conserva no solamente mejores cualidades físicas, sino también mejor voz. Así que, por lo tanto, yo creo que menos análisis tan crítico, tal vez, diría yo, y disfrutar un poquito más de algo que es siempre una experiencia, como es poder ver a Iron Maiden en vivo. Ahora, como digo, les veremos ya con toda esta gira, pues bastante más rodados, así que igual ahora sí se le puede sacar un poco más de punta, ¿no? Porque ya los temas pueden venir muy rodados, aunque también esperamos que haya presencia de alguna sorpresa y de algún tema nuevo, como nos anuncia Bruce Dickinson. Seguimos con otra gira que se ha anunciado recientemente, lo nuevo, y os vamos a presentar lo nuevo de Grand Magus. Estarán actuando esta banda en mayo, el día 15, en la Sala Bóveda de Barcelona, el viernes 16 de mayo, todo de mayo, ¿eh? En la Sala Sonora de Erandio, el sábado 17 en la Sala We Pur Will de Oviedo, y el domingo 18 en el We Rock de Madrid. Y aprovechando que van a estar de visita, de momento te presentamos ya el que es su nuevo trabajo, Triumph and Power, y precisamente este es el tema que le da título, Grand Magus, también de visita próximamente.
Born alone.
auténtico himno de Grand Magus. Triunfo y poder, Triumph and Power. Última obra de la banda, que será la que esté presentando en los próximos conciertos que tenemos anunciado aquí en La Mirada Negra. Hemos dedicado toda esta primera parte del programa precisamente a un repaso a los próximos conciertos que nos han parecido más interesantes. Los más próximos y los que todavía queda un tiempo, los que están a medio plazo, por ejemplo Grand Magus será en mayo, pero que te vaya quedando claro si escuchas el programa qué es lo que viene, que puedas hacer tus cuentas, que consultes tu economía, que mires lo que te puedes permitir, pero ante todo siéntete vivo y sal a la calle, sal a los conciertos, apoya esta cultura que creemos que tiene mucho que ofrecer, y aquí está la muestra de las bandas que pueblan toda esta escena, no solamente a nivel local, sino a nivel estatal, a nivel internacional, a todos los niveles. Sigue habiendo muy buenas cosas por parte de músicos más clásicos o más noveles, pero hay donde elegir. Desde luego, si lo buscas, si te tomas un poquito la molestia, puedes tener en tus manos música de auténtico nivel, de auténtica calidad. No te conformes con lo que te den mascado y con lo que te den dado, busca un poquito. De hecho, si has llegado a este programa, algo has buscado, porque no somos precisamente el medio de difusión más masivo, así que se agradece mucho ya este esfuerzo de llegar hasta nosotros. Continuamos, más cosas, ya dejamos de lado un poco los conciertos y ahora vamos con novedades que todavía no habíamos pinchado aquí en el programa, como el nuevo trabajo de Andy Deris, vocalista de Helloween, como todos sabéis, que se presenta ahora con Andy Deris and the Bad Bankers, un poquito cabreado en el mensaje que plasma. Nos dice que se jodan los bancos, los managers y los banqueros, ¿no?, por ejemplo, y dice que no solamente ataca contra eso este disco, sino contra toda la mierda que nos está tocando vivir a día de hoy, así que se cabrea y da un golpe sobre la mesa el vocalista de Helloween, ahora en solitario en este disco. Million Dollar Haircuts on 10,000 Heads, ese es el título del nuevo trabajo de Andy Deris junto a su banda. Aquí lo tenéis.
Don't want to die to see, nor want to live forever, but there is something I must find. I'm blind. I got a house and pool built on the Isle of Summer. We are the children. got to see, we've got to fight. I'm blind. Oh, oh, oh. No catalyze.
Buena sensación la que me deja el trabajo de Andy Deris, con un tono más oscuro y en algunos temas más endurecido. Fijaros que este, a pesar de contar con esos acústicas, esos detalles acústicos casi constantes, también deja esa sensación de ser un tema ciertamente más duro. Bueno, pues hay otros temas donde hay guitarras bastante más fuertes también. Y en una primera escucha, buena sensación. Nos seguiremos empapándonos del trabajo. Próximamente leeréis crítica, ya con una opinión más reposada, en lamiradanegra.es, como suele ser habitual. Es que no dejamos de escuchar, no solo de escuchar, sino de analizar, de reparar, de sentir de verdad lo que están haciendo las bandas. Y es una labor que sinceramente me apasiona, y esperemos que sirva también para algo para vosotros, para que os llegue cierto mensaje y para que sepáis un poco lo que se está cociendo en todos los niveles dentro del rock y del heavy metal, ya que los grandes medios no se dedican a lo que tendrían que hacer, que es informar. Pues afortunadamente, y no lo digo solo por nosotros ni mucho menos, existe todavía una prensa independiente de gente que hace las cosas con el corazón, y ahí estamos en plataformas como TNT Radio Rock, donde hay un montón de compañeros, herciosdemetal.com, donde hicimos una pequeña comunidad, un puñado de programas, 5 programas en concreto. Aparte de este, tenemos a Trovador Urbano, tenemos a Concierto para Ellos, tenemos a Aldea Rock, tenemos La Frontera del Silencio, y juntos creamos esa plataforma para dar cabida a nuestros programas, herciosdemetal.com. Y bueno, hay por fortuna gente que se dedica de verdad y desde la pasión a informar de lo que otros no hacen, lo cual desde aquí yo doy las gracias a toda esa gente, porque también para mí es una labor fundamental como oyente que soy de otro tipo de programas también, aparte de este que venimos aquí a realizar nosotros 2 veces a la semana. Más cosas, hablando de cosas también diferentes, de bandas injustamente tratadas. Yo creo que una de las más injustamente tratadas a nivel estatal es Estirpe, una fenomenal banda que edita nuevo trabajo discográfico tras un periodo de cambios. Ahora lo más destacado, aparte de Mart, de Manuel Ángel Martínez, que tenemos a la voz tirando del carro, la entrada al bajo de Pepe Bau puede ser de lo más destacado. Estarán actuando en directo el próximo día 22 de marzo en la sala Crazy Horse de Bilbao, y es un concierto de verdad a no perderse. Su nuevo trabajo se llama Neurasia, y pese a esos cambios, también un cambio en el sonido, hay muchísimos matices, sonidos muy diferentes, sigue siendo en cualquier caso una obra genial. Lo nuevo de Estirpe.
Con la sangre fresca, no.
Pues recuerda, 22 de marzo en las Lacres Hijos de Bilbao Estirpe. Y ahora seguimos de novedades. Lo nuevo de los burgaleses. Sí, sí, burgaleses, aunque empiecen con ese Bad Birulao. Haciendo ese guiño a nuestro euskera, pues aquí tenemos en cualquier caso el que es el nuevo disco de esta banda. Cronómetro Voodoo Amagi. Es el nuevo trabajo, una fusión de estilos fantástica. Gran sonido, mucha originalidad e imaginación. Producción característica de los sonidos Cube. En este caso de la mano de Carlos Escobedo, pero también, no os hagáis una idea simplemente de un sonido muy marcado por Sober o por esos estudios Cube. Tiene bastante que ofrecer en este disco Cronómetro Voodoo. Tremendo trabajo. Amagi, aquí lo tenéis. Recuerda lo nuevo de Cronómetro Voodoo, lo que acabas de escuchar en La Mirada Negra, lo que sigues escuchando ahora mismo en directo en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM Zopimpa y Ratia Luchana. Espero que lo estés disfrutando. Llegamos casi ya al ecuador del programa, momento en el cual vamos a dar paso ya a los protagonistas centrales del programa de hoy, con un estilo más agresivo de lo que hemos pinchado hasta ahora, aunque poco a poco nos hemos endurecido también un poquito más con las últimas propuestas, pero ahora directamente nos pasamos a un metal moderno, contundente a tope, con un gran sonido. Ya sabéis cómo suenan, de hecho, porque fueron protagonistas aquí en el último programa también con esa crónica del concierto, y ahora vamos a ir directamente con sus palabras. Tremenda banda, exquisita diría yo, en el tratamiento musical, en el sonido de la obra, con además ese matiz que dentro de un estilo tan trillado como es el que ellos practican, le puede hacer encontrar bastantes destellos de originalidad, al menos no centrarse en las más clásicas y típicas influencias y abarcar además un espectro bastante amplio. Vamos directamente con ellos, este es el tema que da título a la obra, Fénix, y directamente luego ya entramos con sus palabras. Protagonistas hoy aquí, Room.
In the ashes of the fire.
nuevo trabajo de Room, esta banda madrileña que ha regresado con un sensacional disco de título Fenix, segundo en su carrera discográfica después de unos añitos de su primer disco. Y bueno, lo que nos hemos encontrado es muy sorprendente, alucinante en cuanto a lo que es la concepción del sonido, guitarras que me parece que están muy muy curradas, estructuras de las composiciones realmente muy bien hechas, una base rítmica demoledora y realmente pues una voz muy bien tratada tanto en los tonos más agresivos como en los melódicos, así que no sé, yo creo que es para darles la enhorabuena de principio, porque este disco, de verdad, os lo digo a todos que tenemos aquí a la banda al completo, me parece que es para daros la enhorabuena, ¿eh? Así que de primeras, enhorabuena a todos.
Muchas gracias. Muchas
gracias. Bueno, hablándonos un poquito de la historia de Room, para por lo menos el que haya estado un poquito más despistado, ¿qué es lo que ha pasado con vosotros? Porque teníais un disco editado en el año 2008, en ese momento se dijeron buenas cosas sobre aquel trabajo, he leído por ahí muy buenas críticas, pero sin embargo la banda ha estado 5 años, podemos decir, bastante desaparecida, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese periodo de tiempo y por qué el grupo ha tardado tanto en sacar un nuevo disco?
Bueno, pues Room hemos estado un tiempo en bypass, porque al final ya sabes que la vida de banda es muy complicada, compartimos muchos momentos y al final cuando no todo acompaña, hacen momentos duros, luego cada uno tiene sus trabajos, sus proyectos y bueno, las cosas se complican. Entonces llegó un momento en el que necesitábamos quizá un parón para reflexionar sobre en qué momento estábamos y lo que teníamos que hacer. Y bueno, al final, pues esto es como una droga buena, que llega un momento en el que te da el mono, ¿no? Y apetecía volver. Entonces, bueno, yo concretamente hablé con Nacho sobre la posibilidad de por lo menos grabar los temas que teníamos a medio camino para que no se perdieran, y finalmente pues bueno, salió un poco el proyecto, nos fuimos animando y volvimos a llamar a Guille, hablamos con Capa para que se unieran a nosotros y terminamos haciendo Fénix, del cual estamos muy muy orgullosos, la verdad.
Bueno, también ha habido proyectos paralelos por ahí que no sé si han tenido algo que ver, porque en tu caso Juan Domínguez, vocalista de la banda, también hemos en este tiempo, yo creo que además ha sido en este plazo de 5 años, has editado 2 trabajos con otra banda, con Aspir, que también han sido 2 trabajos sensacionales. No sé si eso también ha tenido algo que ver para que Room haya estado un poquito parado.
No, la verdad es que ya antes de que Room decidiéramos parar, yo estaba funcionando con Aspir y simplemente en el momento de descanso, pues bueno, he tenido la oportunidad de grabar esos dos trabajos, pero no, realmente no ha tenido nada que ver, ha sido cosas paralelas, cada uno tiene sus proyectos, cada uno somos músicos y al final pues nos desenvolvemos en distintos proyectos. Hoy Guille tiene otro proyecto en paralelo, Capa tiene su estudio, o sea que cada uno tiene sus cosas. Son 2 cosas independientes, digamos.
Lo que me queda claro escuchando el disco es que la banda ha seguido rodada. Ha habido algún cambio de formación, pero por lo que yo escucho, os habéis entendido perfectamente a la hora de componer este trabajo y de dar vida a Fénix, ¿no?
Yo creo que el proyecto siempre ha sido bastante coherente desde que empezamos, bueno, los 3 que quedamos, y la suerte que hemos tenido, por ejemplo, con Capa, que es alguien que conocíamos desde el primer momento, es amigo de Juan de toda la vida, nos ha acompañado en algún concierto ya del primer disco, y aprovechamos un poco la confianza que teníamos con él, el que él entendiera la concepción que teníamos de nuestra música y la amistad que teníamos con él para decir, mira tío, necesitamos a alguien como tú, con la confianza que tenemos contigo. Al final es un poco el tener a alguien a mano con confianza, con amistad, y además que aprovechar que toca la guitarra, tiene un estudio, y decirle, prepárate los temas, prueba con nosotros, y la verdad es que fue todo muy rodado en ese sentido. Luego tuvimos la suerte de que a Tuco le conocíamos de otra banda, que también era amiga, teníamos amistad con ellos y demás, digamos que el proyecto se rompió. Y tuvimos la suerte también de que le hacía falta banda, nos pusimos en contacto con él, y en el mismo sentido, fue todo muy rodado, era gente que ya conocíamos, y al final, la verdad es que es mucho más fácil hacer las cosas con gente que conoces, y con gente que viene de fuera, y que ya tiene un poco la concepción de qué es tu proyecto, de cómo quieres sonar, entonces en ese sentido hemos tenido mucha suerte en incorporar a banda amigos.
Tuco, que es el último en entrar en el grupo, el bajista de la banda, no aparece en la foto promocional del disco, pero sí aparecen los créditos. ¿Ha sido él el bajista de estudio ya? ¿Ha aportado algo al trabajo? ¿O ha entrado ya después de que todo estaba grabado?
Entró después, porque los temas estaban ya casi cerrados, sabes cómo es el proceso de buscar un nuevo miembro para una banda, es lento, es tedioso y tal, y decidimos grabar el disco un poco prescindiendo del bajista, Al final es un trabajo que yo personalmente podía hacer, Capa también se podía encargar de él, porque teníamos los temas muy trillados, las líneas de bajo como las queríamos las podíamos sacar. Entonces no teníamos bajista en ese momento, decidimos grabar antes de tener bajista y ya con el trabajo hecho nos pusimos en marcha a buscar un nuevo miembro. Y la verdad es que independientemente de lo que es el resultado del disco, ya lo vais a comprobar luego que en directo le da una pegada al grupo, que era justo lo que pretendíamos, ¿no? Lo que hemos grabado en el disco, lo captara el nuevo músico que se incorporara a la banda y el resultado estuco.
El estilo del grupo se mantiene con respecto al primer disco, podemos decir que seguís manteniendo una línea de conexión con aquel trabajo.
Bueno, a ver, el estilo realmente yo creo que ha evolucionado, sobre todo a nivel de calidad y por lo que hemos podido aprender nosotros. Al final a mí personalmente, por ejemplo, la experiencia con Earthbeer, que es una banda con otro estilo, también me ha aportado matices, me ha aportado un desarrollo como vocalista. Nacho se ha estado dedicando a otros estilos totalmente ajenos al metal. Capa nos ha aportado su visión casi de productor, porque ha estado trabajando con muchas bandas diferentes. Entonces yo creo que el estilo sí que ha evolucionado en ese sentido, está más trabajado, los temas son más redondos y bueno, al final se ve que es un disco más profesional y con un poquito más de pegada. El espíritu está ahí, de hecho la idea de regrabar Fénix pues iba un poco en la línea de hacer un lazo con la etapa anterior y recuperarla y a partir de ahí continuar con lo que estábamos haciendo antes.
Ahí te...
dicho Fénix, creo.
Del disco anterior. ¿Ha habido algún tema más que se haya recuperado del disco anterior? O si no del disco anterior, temas que tuvierais de la anterior etapa que igual no hubieran entrado en el primer disco y los hayáis recuperado.
Sí, como te decía, la idea de volver fue sobre todo, realmente lo que te decía Nacho, lo hicimos con mucha paciencia, con la gente que conocíamos y trabajamos con temas que ya teníamos compuestos en la anterior etapa, les dimos una vuelta, vimos a ver cómo podían funcionar otra vez metiéndonos en el estudio y Remove the Scars y To Live Not To Die son temas que teníamos compuestos anteriormente y que quisimos plasmar en el estudio. Fue a partir de ahí cuando vimos el buen sonido que sacábamos en Metal Factory, cuando vimos que estábamos preparados para volver a rodar, que bueno, que continuamos con algunas ideas anteriores, pero sobre todo aportando ideas nuevas y temas nuevos. Pero sí, aquellos dos temas venían de la etapa anterior.
Una cosa que me gusta especialmente es lo incalificable que podemos decir que es el estilo. Hombre, es metal moderno, yo lo dejaría así, es un término como muy abierto, pero sobre todo lo digo porque dentro del metal moderno podemos meter etiquetas como el death melódico, la parte más americana, el metalcore, por ejemplo, también. Sin embargo, yo a vosotros no os encajaría en ninguno de esos terrenos, por lo menos de una manera concreta. Para mí hacéis un metal que me puede recordar, por ejemplo, por un lado a Soilwork, un poquito esa onda sueca, pero luego por otro lado es curioso que me tienes alguna pincelada en la voz que me recuerda incluso a Disturbed, ¿no? Que en principio no tiene absolutamente nada que ver. Es un estilo, podemos decir, muy abierto, ¿no?
Hombre, ahí tiene todo que ver las músicas que escuchamos cada uno. Nacho de toda la vida viene de escuchar metal más sueco, pues Soilwork, In Flames, esta onda. Y a mí siempre me ha gustado muchísimo tanto el thrash metal americano como el metal moderno que se hace ahora en Estados Unidos. Es un estilo que me gusta mucho más y que no por ello digo que no me guste el metal sueco. Entonces yo creo que lo fusionamos a nuestro gusto, ¿no? Al final nos encontramos cómodos, en mi caso, con la melodía, absolutamente. Yo soy un defensor de la melodía total para los cantantes. Y bueno, Nacho es lo que te decía, ha estado escuchando metal de Göteborg durante mucho tiempo, luego ha estado escuchando muchísima más música y creo que es esa riqueza la que nos caracteriza. Hay bandas que cuando le preguntas a sus miembros te van a decir que escuchan solo los puretas de todavía, ¿no? Escuchan A, B y C. Y nosotros creo que en ese sentido, pues cuando Guille hace otros proyectos, hace de punk, de rock, de mil cosas. Y yo igual, yo en mi CD del coche llevo pop, llevo todo tipo de músicas. Nacho también, como decía, Capa trabaja con muchos grupos diferentes. Entonces son esas influencias las que llegan y lo que creo que nos hace incalificables.
Bueno, y los temas en cuanto a composición son temas perfectamente entendibles, es decir, no creo que hagáis algo que digamos que sea excesivamente enrevesado, pero sí es algo muy compositivamente hablado elaborado, ¿no? Muy muy diverso, podemos decir. ¿Cómo trabajáis los temas? ¿Cómo ponéis en común la dirección que va a tomar cada una de las canciones?
Yo creo que cada uno trabaja un poco de su forma, digamos, a su manera. Yo, por ejemplo, soy, como guitarrista, soy un poco alocado. Pienso, en lugar de estructuralmente, pienso un riff, en otro riff, en otro riff, y al final el tema lo pongo en común con la banda, en el local, y sale lo que sale. Sale un tema a veces más progresivo, a veces menos, a veces más directo, pero no... Por ejemplo, Capa, que es algo que me gusta también porque es un aporte a nivel de composición y para el grupo, tiene un tema, una estructura en la cabeza y al final la proyecta una serie de riffs, que yo es algo que envidio porque al final yo soy muy caótico componiendo, ¿no? Entonces, cada uno trabaja un poco de a su forma, a su manera, y la base compositiva del grupo es la proyección y la conjunción de toda esta forma de cada uno, de trabajar de cada uno, ponerla en el local. Entonces, realmente no seguimos un proceso estricto a nivel de composición. Simplemente cada uno trae una idea, se pone en común en el local, y lo que empieza a ser un riff se va construyendo, al final acaba siendo un tema. No sé cómo funciona el resto de grupos, pero me imagino que será un proceso similar. Al final es un trabajo muy de local, de grabar tu idea, pasarlo, compartirlo, tengo esto, tengo lo otro, y al final pues sale un tema.
Con el título de Fénix habéis querido hacer... Bueno, habéis querido ejemplificar lo que ha sido la historia del grupo, el hecho de que habéis simplemente pues resurgido, ¿no? En la actualidad de vuestras cenizas.
Totalmente. La verdad es que a mí la idea del Fénix siempre me ha llamado mucho la atención, es ser mitológico. Y surgió un poco a última hora, porque fue con un tema que es composición de Alex Capa. Y sobre ese tema hice la letra, él encajaba perfectamente el concepto de la potencia que tiene el tema, la melodía, la esperanza, y cuadraba mucho con nuestra situación, ¿no? Es decir, habíamos estado un tiempo muy parados, habíamos vuelto a resurgir de las cenizas y cuadraba perfectamente. Entonces era como, aparte de que el tema tiene una estructura de single absoluta y que tiene muchísima pegada y es muy directo, nos parecía un buen tema con el que identificar el disco completo, ¿no?
Y habéis conseguido plasmar eso, rabia por un lado, ¿no? Porque es una música que, sobre todo en el tono más agresivo, transmite mucha rabia, pero que esa rabia no sea como algo negativo, ¿no? Que muchas veces en las bandas de metal es una rabia como muy expresada, mala hostia, y no es que en este caso no la tenga, que la tiene, pero transmite como una positividad, ¿no? Yo creo que eso lo habéis conseguido también plasmar, ¿no?
Sí, yo desde hace tiempo, y ahí como te puedo hablar más de la parte de las letras y lo que me influye a mí como vocalista, quiero salir un poco de esa negatividad, de esa rabia como incontrolada que dices tú, porque al final la energía que tiene el metal puede ser canalizada hacia muchas cosas. Encuentras en nuestro disco anterior Black Rain, que si te paras a analizar la letra es casi un tema de amor. Aquí encuentras Fénix, que es un tema muy esperanzador, o temas como Veronese Landón, que está dedicado a mi sobrino que nació, que tuvo muchas dificultades cuando nació y que al final es una puerta a la esperanza. Entonces me gusta mucho proyectar esa energía, porque al final no es rabia, es más energía hacia ese mensaje un poco más positivo.
Pues es una banda que tienes calidad de sobra para dejar, por ejemplo, un tema instrumental, ¿no? Eso yo creo que queda bastante palpable. Muchas veces estás escuchando las composiciones y en un momento dado pues no sabes muy bien a qué atender, ¿no? Porque hay muchos detalles instrumentales, luego está tu voz, pero bueno, no encontramos un instrumental como tal, y el que encontramos, pues encontramos uno, es una especie de intro, podemos decir, un interludio, ¿no? Y es precisamente una de las partes donde podemos decir que el disco nos ofrece un respiro, una especie de relax, que es un Veil de Strange, ¿verdad? ¿Cómo surge esa pequeña pincelada?
Bueno, eso fue realmente un antojo. Yo la verdad es que me encanta tocar la guitarra acústica. De hecho, Juan y yo tenemos ahí una historia, bueno, no viene al caso, pero tenía el capricho de hacer... Tenía un poco del antojo y el capricho de hacer un interludio acústico, y yo siempre estoy con la acústica. De hecho, mi forma de practicar en casa, como no, por no molestar a la gente y tal, es practicar con la mano, con la acústica, la mano derecha, y tenía una idea ahí, un poco de un tema arpegiado, y tenía el empecinamiento de que lo quería meter, lo probamos que quedaba muy bien con un tema, luego que realmente el tema, en lugar de un interludio, da intro al siguiente tema del disco, y vimos que era perfecto en encajar un tema con otro, y realmente fue la verdad que fue, ¿cómo decirlo? O sea, no lo buscamos, simplemente fue como, ¿por qué no probamos esto? Un interludio, se probó, coño, encaja perfectamente con el tema este que tenemos, y salió a pedir de boca, la verdad.
demoledor, ¿eh? ¿Cómo suena este trabajo con este tema? Este es uno de los que nos decían que rescataban de la anterior época, no uno de los compuestos directamente ya para este segundo disco. Y ya habéis visto bajo ese sonido, bueno, algunos detalles, algunas pinceladas que nos hacen recordar a muchas bandas, no solamente, pues por ejemplo, el sonido Göteborg, ¿no? Porque tienen esa influencia, el sonido Göteborg, pero en otras partes también me resultan bastante más americanos, ¿no? De hecho, les comentaba en alguna parte de la entrevista que tienen algún deje incluso en la voz que me puede recordar incluso a los mismísimos Disturbed, ¿no? Que en principio no tienen tanto o no tienen nada que ver con el death melódico. Por eso se agradece mucho este tipo de obras, de gran calidad y también de imaginación. Juan Domínguez a las voces, Ignacio Rodrigo a las guitarras, Al Escapa a las guitarras también, Al Escapa además, productor, ingeniero de sonido fantástico, Guillermo Pedro Viejo a la batería y Tuco Ferreiro al bajo. Con ellos charlamos mientras que cenaban prácticamente, así que les damos las gracias por atendernos en un momento así, justo antes de tocar en la sala de Dasca. Les robamos un poquito de ese tiempo, les incomodamos igual un poquito, pero espero que la charla luego resultara del todo agradable también para ellos. Seguimos, vamos con la segunda parte de esa entrevista con Room, presentando aquí hoy Fénix.
Costaría elegir un single del disco, o sea, en cuanto a los temas cantados, porque me parecen todos unos cañonazos auténticos que entran muy a la primera. Como siempre en este caso, como miro mucho internet pero no me miro tanto los videoclips, pues no me echo los deberes y no sé realmente si habéis grabado videoclip de algún tema o no, si habéis grabado, ¿cuál habéis elegido? Porque ya digo que a mí me costaría elegir uno, ¿eh?
Pues como videoclip pensamos en Remove the Scars y además creo que fue algo bastante unánime, es un tema muy directo con una estructura bastante sencilla, con un estribillo súper potente, es decir, que si hay que analizarlo como un musicólogo y pensar cuál es el single, sería ese. Luego hicimos un vídeo de estudio sobre Fénix, que como te decía, es el que da título al disco y también es un tema muy muy directo. Muy a la línea de lo que comentaba Nacho y de la forma de componer que tiene Capa, ¿no? Ese es más pensando en la estructura, son temas un poquito más breves, más directos, más singles. Entonces, bueno, hemos lanzado con vídeo Remove the Scars, que hicimos un trabajo muy interesante con Firefront Pictures, y luego sacamos ese vídeo estudio de Fénix, que, bueno, ha tenido muy buena respuesta, la verdad.
¿Y con qué os estáis encontrando en cuanto a reacción de la gente? Hemos dicho que hacéis un estilo que igual no se puede encajonar tanto. Suele ser siempre un arma de doble filo, ¿no? Porque aquí mucha gente pide originalidad, pero a veces cuando la encuentra resulta que no sé muy bien por qué, porque no se amolda a sus gustos, no sé, lo deja un poquito de lado, ¿no? En vuestro caso, ¿qué os estáis encontrando? ¿Con que ser una banda con un estilo un tanto personal está siendo algo positivo o algo que igual mucha gente os deja un poco en tierra de nadie?
La verdad es que la respuesta que estamos encontrando de la gente es muy buena en general. Yo tampoco le doy tantísima importancia porque es un disco que cuando nos sentamos, vimos la mezcla final, vimos el máster, yo nunca he estado tan satisfecho con un trabajo como lo he estado con Fénix. Entonces, bueno, al final la respuesta de la gente va un poco en la misma línea, ¿eh? Todo el mundo se sorprende muchísimo. Tuvimos buenas críticas del disco anterior, pero bueno, es verdad que quizá la producción, el tiempo con el que nos lo planteamos no fue tanto y el trabajo final, el producto final, no fue tan preciso. En Fénix yo creo que hemos hecho lo que queríamos, en el momento que queríamos, con la tranquilidad que queríamos, al contar con Capa y con su estudio. Entonces yo creo que estamos muy satisfechos y la gente lo percibe, es decir, percibe que es un gran trabajo y nos lo dice. La verdad, no hemos tenido ningún comentario negativo sobre Fénix.
También es verdad que es todo esto del metal moderno, ¿no? Con todas sus variantes, es algo que se ha trillado mucho, ¿no? En los últimos años. No sé cómo veis un poquito el panorama, porque hay una serie de bandas que no sois vosotros, pero hay una serie de bandas que sí que vienen a aportar como un poco más de lo mismo, ¿no? Y acaba saturando un poquito la escena y eso, por ejemplo, puede perjudicar a grupos como vosotros, que sí que estáis, yo considero, haciendo algo verdaderamente original, y os podrían dejar un poquito más escondidos dentro de esa escena donde hay muchos árboles, ¿no? Y a veces es difícil distinguir cuál es el grano, ¿no? Cuáles los que verdaderamente pueden estar ofreciendo algo. ¿Cómo veis un poco toda esa escena?
La escena está más potente que nunca. Cada vez hay bandas mejores, más técnicas. Yo nunca he visto una escena como la que tenemos ahora. Yo estoy un poco perdido en subgéneros porque en el estudio grabo de todo y no sé muy bien, pero bueno, toda esta onda de hardcore melódico, post-hardcore y tal, que es básicamente lo que se está escuchando ahora, sobre todo está cogiendo mucha gente joven que empieza a ir a los conciertos, que se desplaza y tal, hay un pequeño movimiento en ese estilo. En lo nuestro, que a lo mejor es un estilo más clásico y que viene desde ya de los 90 y tal, bueno, sigue habiendo apoyo, gente que le gusta el metal de toda la vida, sobre todo el sonido sueco, el sonido de Göteborg, de Soilwork, In Flames. Sí, sin duda la escena ahora está, vamos, yo sigo a Room desde el 2001, más o menos, y comparando la escena que había en primeros 2000 con la que hay ahora, es una pasada. Cada músico toca mejor, hay mejores baterías, hay mejores bajistas, individualmente todo ha mejorado.
¿Mejores bajistas dónde?
Bueno, vosotros no tenéis mucho de... Es un estilo, el sonido Göteborg, ¿no? Y todos estos estilos tiran mucho de samplers, ¿no? Vosotros tenéis alguna pincelada, pero muy poquito. Sois una banda de crudo y duro metal. Yo supongo que también es algo buscado, ¿no? Pueden surgir ideas muchas veces en el estudio, pero yo supongo que es intención del grupo que lo que se escucha aquí, aunque sea muchas veces complejo de tocar en algún aspecto, que luego se pueda plasmar en un directo, ¿no?
Va un poco con el estilo, ¿eh? Yo la verdad es que no tengo ningún...
De pensar,
va un poco en la forma de pensar de algunos y en el estilo. Yo, para mí los samplers la verdad es que son un apoyo y que realmente, ¿por qué no vamos a adornar un tema? Si al final se trata de que suene bien, que suene bonito, que suene potente y hay herramientas para conseguirlo, al final es composición también. Es verdad que no vas a defender en directo un cuarteto de violines o un teclado cuando es un tema el que lo tiene. Se puede lanzar o se puede sustituir en directo. Nosotros, una cosa buena que tenemos es que trabajamos con pocos samplers en estudio, y que cuando lo tenemos que defender en directo hacemos una versión de ese tema. Entonces, bueno, no se queda cojo, trabajamos un poco pensando en la globalidad de la música. Muchas veces es un aporte simplemente que en el disco puede quedar bien, pero bueno, yo personalmente soy un defensor de poder utilizar la electrónica, no tengo ningún problema, pero es verdad que lo hacemos en casos muy puntuales y que tampoco es algo que nos caracterice, la verdad.
Bueno, he visto que hay un poco de disputa ahí, ¿eh?
No, a ver, estoy de acuerdo con Juanco, que es una forma de dar apoyo a la música. Yo a lo que me refería, a la forma de pensar, yo por ejemplo soy muy primario como guitarrista. A mí esa gente que lleva 20.000 cacharros, está muy bien, lo respeto, pero yo vengo de los 90, vengo de Pantera, vengo de gente que utilizaba limpio y sucio y ya está, y es que no había más. Y que las cosas han evolucionado mucho, estoy de acuerdo, pero al final nuestra música pretende transmitir otra cosa. Sí, sí es cierto que para este disco hemos intentado experimentar un poquito con alguna intro, con algún sampler y tal, algún teclado, y el resultado ha sido, yo creo, fantástico. Pero lo bueno que hemos hecho es que eso que hemos introducido, prescindiendo de ello en directo, sigue siendo lo mismo. O sea, realmente es algo que apoya, no es algo que sea protagonista en ningún momento. Entonces, si no lo haces en directo, lo apoyas con una guitarra, con una línea, entonces no necesitamos realmente de ello. Es como nosotros salimos a tocar y pretendemos, a pesar de que hacemos metal moderno, pretendemos un poco transmitir ese espíritu que había en los 90, ¿no? De distor, limpio, de sonidos y a darlo todo. Entonces, que no me refería a forma de pensar, sino una forma un poco filosófica, ¿no? Digamos, de cada uno tiene su visión, de su sonido, y lo que al final pretendemos es eso, ser un grupo directo, y a pesar de todo lo que estamos comentando, de la actitud positiva y demás, es lo mismo que hacemos en disco, transmitirlo en directo.
Bueno, Fenix es un disco que sale autoeditado. Yo me pregunto, ¿no? Con el sonido que tiene, con lo en boga que está este estilo, el sonido para mí, bajo mi punto de vista, es internacional, y no os lo digo porque estéis aquí, es un sonidazo que no tiene nada que envidiar a trabajos que nos llegan desde fuera. Es verdad que la industria discográfica está como un poquito muerta, ¿no? Pero en cualquier caso no ha habido ningún tipo de contacto, ninguna opción de que haya una salida para la banda, para que alguien nos ayude, vamos, y que vuestra música pueda llegar más lejos. No sé hasta dónde, pero más lejos.
Si no estás todos los días ahí, no tienes nadie que te apoye. Entonces nosotros hemos vuelto ahora, como quien dice, 5 años después. Y hace 5 años iba un montón de gente a los conciertos, pero ahora ya toda esa gente ha desaparecido. O sea, si quieres que vayan 50 personas, te tienes que ganar a las 50 personas. Y con la gente igual, el primer disco nos lo sacó Nano de Lengua Armada. Y de puta madre, pero claro, eso es cuando ya llevamos una trayectoria. Cuando nosotros sacamos el disco, llevamos ya 6 o 7 años, habíamos dado muchísimos conciertos, nos conocía mucha gente, y ahora pues tendrás muchos más conocimientos, sabrás tocar mejor, tendrás las ideas más claras y harás un disco mejor. Pero no tienes a nadie detrás porque llevas 5 años parado y eso mata las cosas. Entonces tampoco es algo que nos hayamos planteado, no nos hemos vuelto locos a decir, vamos a llamar a todos los medios a ver a quién nos puede sacar, simplemente lo queríamos sacar.
y lo hemos sacado. Entonces yo creo que ni lo hemos buscado ni tampoco nos lo han ofrecido, pero ya te digo, es que no te lo van a ofrecer si no estás ahí todos los días y has tocado 20 conciertos en 2 meses.
También es una forma de tomarse la música, ¿no? Los verdaderos profesionales, porque el comportamiento es profesional, muchas veces lo encontramos así, con actitudes de esa manera, ¿no? El hecho de decir, tengo algo que entiendo que merece la pena, no me lo quiero reservar, no me lo quiero quedar en casa, y lo quiero sacar, y quiero que al que llegue, pues que lo pueda disfrutar, ¿no? Yo creo que es un poco la actitud hoy, ya de muchas bandas, por desgracia, ¿eh? No sé si esto cambiará, pero por desgracia sí es un poco la actitud ya que hay que tener, ¿no?
Hombre, la verdad es que teniendo en cuenta el número de bandas también es entendible, ¿eh? Antes había bandas que se pudieran permitir grabar un trabajo de esta calidad o tener incluso los instrumentos, poder pagar un local, poder grabar en estudio, eran muy pocas. Ahora son muchas y realmente los mecenas han desaparecido. Es decir, no hay nadie que invierta su dinero a ver si consigue algo de esa banda. Ahora es, si esta banda está funcionando, voy a llegar a un acuerdo, pero no es voy a invertir en una banda. Entonces, ¿para qué vamos a trabajar con un sello que hoy te piden que tengas el disco ya editado y le des las copias, que lo tengas todo compuesto, que el estudio tengas pagado? O sea, al final es un poco, te ponen su sello y juegan con esa ventaja de que tienen más fuerza. Entonces, bueno, ¿te facilitan la distribución? Sí, pero hoy la distribución se puede buscar por muchas vías. Entonces, pensar en o lo saco con un sello o no lo saco realmente es un poco tontería, porque hay muchísimas oportunidades en las que nos apoyamos. Es decir, vamos a sacarlo porque queremos que esté fuera y casi por una cuestión fetichista. Es decir, es nuestro trabajo, es nuestra trayectoria, queremos tenerlo registrado y por eso tenemos los CDs en casa y quien lo quiera lo puede tener, desde luego. O sea, que eso sigue ahí.
¿Cómo podría hacerse la gente con el disco? Y sobre todo, yo lo recomiendo físico, ¿no? Si se puede. No sé si lo tenéis también en descarga o no, pero sobre todo físico, ¿no? ¿Cómo se podría hacer la gente con Fenix?
Pues ahora mismo estamos funcionando a través de nuestra web, es www.rumband.com, y ahí tenemos enlace a nuestro Bandcamp, donde se puede bien descargar, bien comprar, se puede comprar nuestro merchandising, se puede comprar también nuestros conciertos, pero bueno, ahí al final la posibilidad está ahí y es fácil. Nada más nos ocupamos personalmente, no tenemos a nadie subcontratado para que envíe los CDs, lo hacemos todos nosotros, y bueno, es tan fácil como escribirnos un correo, escribir en nuestra página o pedirlo a través de Bandcamp y el CD les va a llegar. O sea,
ha llegado a dar el caso de que hemos ido personalmente a la puerta a entregar un disco y bueno, no le han invitado a comer a capa de milagro, pero vamos, cuando tenemos oportunidad de, antes que pagarle 2 euros a correos, ir a la puerta de, no por nada contra correos, sino que te pide cerca de casa, se lo llevas, y la verdad es que el recibimiento es como, joder, eres tú, tal, y es algo que se agradece, ¿no? Como músico, que te reciban así en casa, bueno, era una anécdota simplemente.
Bueno, pues los planes de futuro ya para la banda, los planes más inmediatos, supongo que pasan por presentar evidentemente el disco en directo, pero no sé si puede haber algún plan, no sé si entrar en algún festival, tener oportunidad de telonear alguna banda, ¿no? Que siempre puede venir bien, siempre y cuando sea, yo creo, unas condiciones que sean dignas, porque muchas veces también, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero hay veces que yo sinceramente creo que se puede abusar un poquito de ese grupo que toca en primer lugar, que pone el backline, que pone todo, que prácticamente tiene que pagar hasta la gira al grupo que viene de fuera. Yo creo que ya entra en muchos detalles, pero al final lo digo, pero bueno. No sé, en principio, a corto plazo, ¿cuáles son las intenciones que tiene Run para continuar?
Bueno, ya estamos empezando otra vez a coger el ritmo de directos. A finales de año estuvimos tocando con Conan Earth, que vinieron a España y pudimos compartir escenario con ellos. Hicimos nuestra presentación de disco, por supuesto. Estuvimos tocando en algún festival en la sala We Rock. Y ahora mismo, pues bueno, hoy estamos aquí en Baracaldo, mañana estaremos en San Sebastián. Volvemos a Madrid el día 29 de marzo, vamos a estar en mayo también. Y la idea es poder salir quizá en el corto plazo, en un mes, 2 meses, pues a la zona de Levante, incluso poder ir al sur. Realmente nos estamos moviendo un poco en esta línea. Estamos trabajando con bandas que están en una situación parecida a la nuestra y poder compartir esa experiencia también, porque al final es la mejor forma de funcionar. Es gente que está en las mismas condiciones que tú, que sabe lo que cuesta trabajar como estamos trabajando nosotros. Y bueno, estamos en una relación entre iguales y podemos funcionar unos con otros. Al final es un poco a lo que tiende todo, ¿no? A ese a esa manera de tocar tan social. Compartimos las salas de tu ciudad con las salas de nuestra ciudad, nuestro backline con vuestro backline, es un poco esta actitud democrática, ¿no?, a la hora de gestionar nuestros proyectos a corto plazo en directo. Luego, más adelante, pues bueno, si nos ponemos otra vez a componer, no sé cuándo vendrá ese momento. Ahora mismo estamos concentrados en tocar en directo, en defender Fénix encima del escenario, que yo creo que es lo más importante.
Sí, señor, cooperar y no competir, tal y como es como que tiene que funcionar hoy en día la escena. Pues muchas gracias por atendernos, por atender a La Mirada Negra, que lo habéis hecho que casi no os dejo ni cenar antes de vuestro concierto aquí en Baracaldo, y de verdad que se agradece muchísimo. Y nada, para terminar, si creéis que algo se ha podido quedar fuera de la entrevista, alguna cosa que queréis puntualizar, pues podéis hacerlo ahora.
Bueno, no, simplemente decir que la gente que esté escuchando esto, que se anime a escuchar Fénix, es un cañón, estamos súper, súper orgullosos. Creo que es un trabajo que, como tú decías antes, es difícil de escuchar. Yo me pongo mis medallas, que es lo que me toca. Así que nada, que animar a la gente que lo escuche, que se anime, porque es un trabajo del que estamos muy orgullosos y que creemos que puede funcionar muy bien, la verdad.
De acuerdo, pues muchas gracias. Hasta otra.
Muchas gracias a ti. You're a coward. Sell your soul, pay the price, lose the power.
siempre recomendando trabajos en diferentes estilos del metal que nos parecen destacables y, si es posible, contando con entrevista de la banda. Muchas bandas me gustaría tener aquí, todas imposible por falta de tiempo, pero vamos sacando en cada programa normalmente una entrevista. Suele caer, si no algunas veces incluso dos, aunque se me suele petar bastante el programa cuando eso ocurre, y normalmente es de trabajos que nos han parecido destacados, y por eso queremos incidir un poquito más en ellos. Espero que te hayan gustado, que te hayan gustado Room, y si te interesas más por ellos, pues hay Quién Es la Red, que tantas posibilidades nos brinda, y si puedes verlos en directo, si tienes posibilidad en alguna próxima fecha, no dudes en acudir a sus conciertos. Y claro, después de esto digo, ¿qué puedo poner que suene mejor? Pues la verdad que es difícil, un resultado tan explosivo, con esos matices entre melodías y demás. A ver qué podía poner que estuviera a esa altura. Bueno, pues no sé si sonará mejor, pero desde luego explosivo lo es absolutamente lo que vamos a pinchar ahora mismo. El nuevo trabajo de Winds of Black, que se titula Resistance y que es una auténtica bomba. Cuarto trabajo en su carrera y te lo vamos a presentar con Say Hello to the Undertaker. Ellos son Winds of Black.
Control your mind, and marry my flesh. In your wounded flesh.
Sonaba bien también, ¿eh?, este nuevo trabajo de Wings of Plaque. Y seguimos encarando la recta final del programa con el nuevo disco de Gattaca, esta banda valenciana. Te pinchamos hace ya algún tiempo, si eres asiduo del programa tal vez lo recuerdes, y si no, te lo recordamos nosotros mismos. Cantan en valenciano, es un grupo muy peculiar, muy original, y nos dicen que en este Gattaca volumen 1, que es como se llama el trabajo, hacen un recorrido por las figuras más representativas del género de terror, relatos terroríficos, personajes y leyendas que ilustran las composiciones, reforzando de esta manera también lo que es la agresividad del álbum. El álbum suena bastante contundente. Historias terroríficas, nos dice la nota de prensa, que dan vueltas en la mente de cualquiera de nosotros, hechas realidad en un formato musical duro para hacer vivir ese miedo retenido en vuestras mentes. Bueno, no sé si lo consiguen o no, pero a mí me suena muy bien. Y para que tú mismo te puedas hacer una idea, aquí te dejamos con el tema que abre la obra, Gattaca.
Yeah. paseando solo.
Bueno, pues mola ese sonido, ¿eh?, que tienen en Gattaca, ese sonido con cierto destello industrial, muy modernizado y personal. Hablando de sonidos personales, estos también lo son, La Broma Negra. Marcaron en sus últimos trabajos un cambio en su estilo, añadiendo sonidos electrónicos a las bases, debido a que actualmente la formación está compuesta tan solo por dos personas. Evidentemente todo eso es imposible llevar al directo con una formación orgánica, digamos. Y tuvieron que adaptar ese sonido, algo que a mí no me llegó a convencer del todo. Sin embargo, en este trabajo, manteniéndolo como lo mantienen, han intentado tal vez dar un poquito más de crudeza a esa base rítmica para paliar tal vez ese vacío, ¿no?, que yo, por ejemplo, notaba. Bueno, sigue siendo un estilo muy peculiar, es inconfundible desde que comienzas a escucharlo. Una banda que ya comenzó su carrera discográfica allá por los primeros 90, casi nada. Desde entonces son 6 discos y este es el último que nos dejan hasta la fecha. Déjanos la luz encendida, lo nuevo de una banda peculiar como pocas, La Broma Negra.
Y han visto a un niño Jesús de porcelana, con sus pequeñas manos en la tierra rebuscar. Luz de mi vida y de mi corazón, nunca a tu lado voy a despertar.
Marcó su debut. Desnudo el cazador en 1994 continuó la carrera de la banda. Luego hubo un impasse de tiempo bastante largo. El envenenador de manzanas, disco con el cual yo les conocí, nos llegó en el año 2007. Cómo aprendí a amar a un cocinero llegó en el año 2008. Joyas de princesas muertas en el año 2010. Desilusiones de grandeza en el 2012. Y en la actualidad recibimos este nuevo trabajo de La Broma Negra, Déjanos la luz encendida, con los cuales casi llegamos al final del programa. Pero vamos a apuntar todavía una pincelada más. Anunciamos el pasado miércoles que el 23 de mayo, todavía queda un tiempecito, pero bueno, poco a poco nos vamos a ir acercando a esa fecha. El 23 de mayo será la nueva fiesta concierto de La Mirada Negra, de este programa que escuchas. Anunciamos cuáles eran las bandas y ya dijimos que poco a poco íbamos a ir desgranando y teniendo estas bandas de actualidad aquí en el programa, pues porque vamos a rescatar de vez en cuando algunos temas. Entrevistaremos a las dos que nos quedan por entrevistar, que son Naked Redemption y Farland, con los cuales no hemos hablado. Hemos pinchado su música, pero no hemos hablado con ellos, y de vez en cuando pues rescataremos algún tema. Y hoy vamos a terminar con un tema muy especial dentro del trabajo de Fear Crowd, de título Nueva Era. Esta banda vizcaína de heavy metal muy clásico, con voz femenina al frente. Y aquí terminan la obra con un temazo llamado La Maldición, una balada, un tema lento, donde precisamente encontramos a Aitor Fernández, vocalista de Naked Redemption, que estarán en nuestra fiesta, colaborando con Leire Pretty Killer García, la vocalista de esta banda. Y con ello te vamos a decir hasta la próxima. Espero que hayas disfrutado del programa. Ya sabes que el miércoles estamos de nuevo aquí y ya sabes dónde nos puedes escuchar, tanto en directo como en diferido. Y si no, busca más información en lamiradanegra.es. Hasta la próxima. Agur.
Nadie querrá pisar.
¿Quién acaba?